¿Cuál es la peor derrota sufrida por los antiguos romanos? Muchos de ustedes pensarán en la batalla de Carras o tal vez en la batalla del bosque de Teutoburgo. Sin embargo, no hay lugar a dudas, la peor derrota de la República Romana fue la sufrida en Cannas a mano de Aníbal. Hasta el momento de esta batalla, Aníbal había conducido una muy exitosa campaña de invasión a la península itálica, había conseguido buenas victorias, pero los romanos habían sabido recomponerse, habían sabido adaptar sus estrategias y estaban activamente buscando maneras de derrotar al invasor cartaginés. Sin embargo, la batalla de Cannas lo cambia todo. Hay algo en la mentalidad romana que se rompe y ya no se recompone. Los romanos pierden esa falta de miedo a la hora de encarar una batalla y empiezan a pensar mucho más en preservar su número de soldados. La batalla de Cannas es sin duda el momento más bajo de la República Romana y también es el momento en el que Aníbal gana su fama de ser el mayor enemigo de los romanos. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La batalla de Cannas es la peor derrota de la República Romana, encima frente a su más grande rival. Pero la pregunta que tal vez estén haciendo es, ¿cómo llegan los romanos a esta situación? Bueno, eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este capítulo, aparte de hablar acerca del desarrollo de la batalla en sí. En el año 218 a.C., Aníbal invade la península itálica desde el norte, cruzando los Alpes. Los romanos creían conocer todas las tácticas que Cartago podía desplegar, y sin embargo Aníbal los había sorprendido por completo. Después de 2 años de guerra, Aníbal todavía seguía en Italia, seguía avanzando, derrotando a su paso uno tras otro a los ejércitos romanos. El objetivo de Aníbal era atacar la propia Roma, y sin embargo había un pequeño problema. No tenía la capacidad de montar armas de asedio, no contaba con suministros para encarar un asedio, y entonces no puede atacar la propia Roma. Esto había producido una especie de situación incómoda. Aníbal estaba en Italia, los romanos no le podían ganar, pero Aníbal tampoco podía completar su conquista. Los romanos no parecían tener noticias de esta, entre comillas, debilidad de Aníbal. No sabían que no tenía la capacidad de asaltar la propia Roma. Y por ese motivo seguían intentando ganarle en campo abierto. Algo que era obviamente aprovechado por Aníbal, que lo que le faltaba de armas de asedio le sobraba en capacidad de dirigir batallas. Y entonces los romanos caen en la conclusión de que lo que están haciendo no funciona. Y eligen como dictador, confiriéndole el mando exclusivo de los ejércitos de Roma a Fabio Máximo, que cambia toda la táctica romana y pasa de enfrentamientos en campo abierto a una especie de guerra de guerrillas, que más allá de haber dado mucho mejor resultado que la táctica previa, es algo que a los romanos no les gusta. Y entonces, cuando a Fabio se le termina su mandato como dictador, el Senado decide no renovárselo, van a volver a otra táctica. Parecía que los romanos no habían aprendido nada, y sin embargo, estas apariencias eran engañosas. Los romanos habían aprendido algo muy importante de la dictadura de Fabio. Evidentemente, daba mucho mejor resultado tener a todas las tropas en un mismo lugar que dividir a las tropas en varios ejércitos consulares. Y entonces, con un enfoque muchísimo más agresivo, el Senado romano empieza a reclutar tropas, inclusive antes de que se eligieran los cónsules para el año 216 a.C. De hecho, cuando estos cónsules son elegidos y son nombrados Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, el Senado les confiere el mando de las tropas con la expresa aclaración de que esta vez los cónsules no iban a dividir las tropas en 2 ejércitos consulares, sino que las iban a concentrar en un gran ejército republicano y que iban a compartir el mando. Mientras tanto, Aníbal emprendía el asedio de la ciudad de Cannas, un lugar muy importante para Roma porque servía como depósito de suministros. Si Cannas caía, entonces Aníbal se iba a poder quedar en Italia mucho, mucho tiempo. Los cónsules Varrón y Paulo saben que tienen que al menos intentar detener a Aníbal, y entonces salen de Roma rumbo a Cannas. comandando el ejército romano más grande que se había visto hasta este momento. 8 legiones completas y miles de Socchi, o sea, miles de aliados itálicos, dando un total aproximado de 90.000 soldados, casi el triple del número que tenía Aníbal. Ahora bien, como ya les había comentado antes, esta vez no se iban a armar 2 ejércitos consulares, sino que todo el ejército republicano iba a actuar como uno solo. El tema es que había 2 comandantes, porque había 2 cónsules, Varrón y Paulo. Y entonces, los 2 cónsules se iban alternando en el mando. Un día comandaba Varrón y al otro día comandaba Paulo. Esto era definitivamente extraño, pero digamos que podría haber funcionado si Varrón y Paulo hubiesen estado de acuerdo en la estrategia para enfrentar a Aníbal. Pero no, los cónsules no podían tener ideas más opuestas con respecto a qué hacer. Paulo era partidario de tener una aproximación cautelosa. Sabía que Aníbal había derrotado en campo abierto a varios ejércitos romanos con líderes muy capaces. Entonces, pensaba que era ridículo volver a intentarlo. Había que buscar otra manera. Varrón, por el contrario, quería un enfrentamiento en campo abierto ya. Sabía que tenía los números, confiaba en su propia capacidad. Y entonces, cada día que pasase sin enfrentar a Aníbal, para él era un día perdido. Aníbal, por su parte, que tenía espías en todos lados, conocía a la perfección esta división en el mando romano. Y entonces, cuando el ejército de la República Romana se acerca hasta la posición de Aníbal, el líder cartaginés decide testear las aguas y envía una pequeña incursión para que hostiguen al ejército romano. Justo en ese momento, el mando lo tenía Varrón, y logra contrarrestar a este primer ataque de Cartago, lo que envalentona a sus tropas. Pero bueno, al día siguiente, el mando lo tiene Paulo, y Paulo, en vez de avanzar, decide montar un campamento y, como para demostrar que él opinaba que lo mejor que se podía hacer era tener una posición segura, también establece un campamento fortificado en la orilla de enfrente del río Aufidus, con el fin de poder proteger a las partidas de forrajeadores de los romanos. Obviamente, esta situación no pasa desapercibida para Aníbal, que ve que su enemigo dividió sus fuerzas. Y entonces, después de 2 días, habiendo calculado que ese día le tocaba el mando a Paulo nuevamente, Aníbal sale de su campamento y propone batalla a los romanos sabiendo que se la van a declinar. Y cuando el ejército romano no sale de su campamento, amparado en la táctica de Paulo de no enfrentarse en campo abierto contra los cartagineses, Aníbal aprovecha y ataca el campamento fortificado romano que menos tropas tenía, y entonces consigue privar a los romanos de la posibilidad de abastecerse de suministros. Esto ya desde el vamos suponía un enorme problema para Roma. Recordemos que los romanos contaban con casi 100.000 soldados. Entonces empieza a primar la visión de Varrón. Evidentemente había que pelear y había que pelear ya. Mientras más tiempo pasara, iba a ser peor para los romanos porque los suministros se iban a empezar a agotar. Y entonces, el día 2 de agosto del año 216 a.C., el ejército romano con Varrón a la cabeza se despliega en orden de batalla. Enfrente, Aníbal también hace lo mismo. El ejército de Aníbal, compuesto por muchos pueblos diferentes, forma prácticamente en una medialuna invertida, con la infantería ibérica y gala en el centro, con el propio Aníbal y su hermano Magón a la cabeza, la infantería africana en el ala izquierda y el ala derecha del sector de infantería, y después los flancos cubiertos por la caballería. La caballería del flanco izquierdo estaba compuesta por galos e hispanos, y era liderada por Asdrúbal, y la caballería del flanco derecho estaba compuesta principalmente de númidas y era liderada por Hannón. Los honderos baleares completaban la formación cartaginesa en una posición detrás de la línea de infantería del centro. Por el otro lado se encontraba el ejército de Roma, que formaba a la manera tradicional, pero con un pequeño gran cambio. La infantería romana formaba en el centro y los flancos estaban protegidos por una muy escasa caballería. Los romanos podrían haber optado por formar en una línea muy extensa con el fin de flanquear fácilmente al ejército cartaginés. Sin embargo, se había decidido que iban a formar en una línea angosta del mismo ancho que el ejército cartaginés, pero con mayor profundidad. De hecho, las propias fuentes dicen que el ejército romano era mucho más profundo que ancho. Tal vez se pregunten cuál era la idea detrás de esta formación tan particular. Bueno, Varrón quería romper rápidamente el centro de la formación cartaginesa. Esto no era un capricho por parte de Varrón, sino que tenía que ver con una experiencia previa que había tenido el ejército romano enfrentándose a Aníbal, puntualmente en el 218 a.C., en el primer año de la invasión cartaginesa, en la batalla del río Trebia. Y si bien esta batalla había terminado obviamente en victoria para Aníbal, el centro cartaginés había estado a punto de ceder. Aníbal sabía muy bien que sus enemigos consideraban que el centro de su ejército era la parte más débil, y entonces se había puesto a sí mismo al mando de este sector. Y de esta manera, con los dos ejércitos en formación, se da inicio a la batalla de Cannas. Se cuenta que, al ver la magnitud del ejército romano, un oficial cartaginés llamado Gisco le marca a Aníbal la cantidad de tropas que Roma había enviado. Y Aníbal, muy elocuentemente, le responde que lo verdaderamente sorprendente no era la cantidad de tropas que tenían adelante, sino que dentro de toda esa gran cantidad de soldados no había ni uno solo que se llamase Gisco. Esto por algún motivo es percibido como una especie de chiste fantástico y el ejército cartaginés empieza a reírse, lo que obviamente sube su moral. El ejército romano ya estaba avanzando y entonces Aníbal también ordena el avance. Pero ya desde el inicio empieza a desplegar su estrategia y ordena a su centro que se retrase un poquito. De esta manera, las tropas cartaginesas que entran primero en combate son las de los flancos, específicamente la caballería. La caballería cartaginesa y la caballería romana chocan y se supone que había tan poco espacio en el campo de batalla por la cantidad de romanos que los jinetes cartagineses del ala izquierda, los galos, los íberos, prefieren desmontar para poder combatir mejor antes que permanecer arriba del caballo. Mientras tanto, los jinetes del ala derecha de Cartago, los númidas, hostigan a la caballería romana, pero no entran activamente en combate. La caballería del ala izquierda cartaginesa gana fácilmente y entonces cruza el campo de batalla por detrás del ejército romano y se dirige a apoyar el ataque de los númidas, lo que produce que la caballería romana sea totalmente derrotada y sea perseguida del campo de batalla por los propios númidas. Mientras tanto, en el centro, la infantería ligera romana choca con la infantería ligera cartaginesa, pero no se sacan ventaja, y entonces retroceden y los centros de infantería pesada de ambos ejércitos chocan. Los romanos empiezan a ganar terreno, y Aníbal ordena a sus soldados que empiecen a retroceder paso a paso. Para el ejército romano, el hecho de que el centro cartaginés estuviese retrocediendo quería decir solo una cosa: estaban ganando, estaban consiguiendo su objetivo de batalla. El centro cartaginés estaba a punto de colapsar, y entonces siguen empujando, entrando en el semicírculo de la formación cartaginesa. Para Aníbal esto significaba que su estrategia había dado resultado, y entonces ordena a su infantería africana en los extremos de la medialuna que empiecen a cerrar el cerco. La infantería romana empieza a recibir ataques por los flancos, y entonces siguen presionando al centro de la formación cartaginesa, lo que produce que la formación romana se compacte, y se compacta tanto que los propios romanos no podían utilizar su armamento para combatir. Y entonces llega un ataque por la retaguardia por parte de la caballería cartaginesa y el cierre del cerco por parte de la infantería africana. El avance romano se frena en seco. Las legiones estaban totalmente cercadas y no había manera de escapar. Aníbal no había rodeado al ejército romano, sino que había logrado que el ejército romano entrase en un cerco. Y lo que sigue es una masacre. Los soldados cartagineses empiezan a matar una tras otra las líneas de romanos. Y de esta manera, el ejército de la República es totalmente aniquilado. De los 90.000 romanos que pelean en Cannas, más de 70.000 mueren en la batalla. Aproximadamente 10.000 son tomados como prisioneros y solamente 3.000 logran escapar. Es el día más sangriento de la historia de la República Romana. Las pérdidas humanas son tan grandes que el Senado decreta un día de luto porque no había ningún ciudadano en Roma que no hubiese perdido un familiar. La batalla de Cannas es una explosión política A partir de ese momento, toda la guerra circula en torno a Aníbal. Sicilia se rebela contra el dominio romano, Siracusa firma un tratado de alianza con Cartago y Filipo V, rey de Macedonia, se declara como aliado de Aníbal. En Roma hay una oleada de terror generalizada y la frase que se pronuncia llega hasta nuestros días. Aníbal ad portas. Aníbal a las puertas. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si quieren seguir con el relato de la Segunda Guerra Púnica, no se pierdan el capítulo de la semana que viene. Así que si son nuevos en el canal, les sugiero que se suscriban para no perderse ningún capítulo. Por otro lado, si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Por otro lado, también pueden seguirme en Twitter en @barbarrojacast. Por último, si quieren ayudarme o quieren apoyar al canal, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.